Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo emocionada.
Ah, ¿de veras?
Sí,
¿por qué?
Estoy emocionada. Hoy es un día especial.
¿Te escuchas emocionada?
Sí, soy emocionada.
Yo creí que era por el
no la cafeína
cafecito,
que pero... me acabo de tomar, un café 20.
Sí, un expreso, o sea,
no,
triple.
Es eso, ¿verdad?
¿No es el expreso triple?
La temblorina.
No, así es. Hoy tenemos una invitada, ¿verdad? ¿Quieres ir de lleno ya con las preguntas? Presentamos primero a nuestra invitada. Digo, en el título, en el arte de Instagram.
Sí, ya
a nuestros
saben
seguidores,
de lo que vamos a hablar.
Exactamente, ya saben qué les espera. Pero para los que no sepan, los que nos escuchen a través de Spotify, pues bueno.
Es Edna Romo, terapeuta sexual, y viene con un tema muy interesante. O sea, porque yo de ese tema como que no estoy muy familiarizada, sé algo del tema. De hecho, yo ya le voy a hacer algunas preguntas que tengo curiosidad sobre eso. Pero me encanta que juntos estamos aprendiendo.
Creo que voy a ser el mayor beneficiado de este programa.
Los
de este
dos,
episodio.
Los dos. Vamos a...
Así es, Edna. Oye, cuéntanos, ¿a qué te refieres con terapeuta sexual?
Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, por el espacio. Me parece extraordinario que abran cada vez más, pues, estos espacios para hablar sobre algo tan importante que es nuestra sexualidad, que en realidad no es solo un encuentro íntimo, genital, con alguien. La sexualidad tiene que ver con la vida misma. Y bueno, me refiero a justamente cuando hablamos de terapia, tiene que ver con trabajar en cada persona, en el ser de cada persona, con todo lo que implica el pensamiento, el cuerpo, la mente, nuestros hábitos, vamos, en un contexto general de la vida, para así poder elevar nuestra frecuencia vibratoria, el sentirnos plenos, amados, deseados, encontrar este equilibrio dentro de nosotros y obviamente también tener un conocimiento mucho más elevado de qué significa y para qué nos fue dada esta herramienta maravillosa o esta tecnología espiritual que es la sexualidad. O sea, no nada más es para traer hijos a este mundo, sino nos sirve para muchísimas cosas más el tener este conocimiento sobre nuestro cuerpo y nuestra energía.
Y es que, como ustedes pueden escuchar, Edna ya tiene algunos años en esta rama, especializándose cada vez más, da videoconferencias por internet. De hecho, así fue como la contactamos a través de su fanpage en Facebook. Le dijimos, oye, Edna, estamos muy interesados en grabar contigo porque todo lo que dices nos parece sumamente interesante.
Sí, interesante. O sea, como yo mencionaba, es un poco desconocido para mí, pero interesante. Se me hace que se puede aplicar, como tú dices. Por ejemplo, esto que mencionabas de la energía. O sea, ¿cómo uno, neófito en este tema de la energía? O sea, porque nosotros, pues nos encanta, ¿verdad?
No, somos bastante mortales y mundanos.
Ajá, o sea, es como que nos encanta el disfrute y nos encanta todo eso y experimentar. Pero ya como que este plano de que tú dices, el espiritual y la energía, ¿cómo podemos empezar con eso?
Pues fíjate que es algo sumamente enriquecedor y nutritivo como individuos y en la pareja. Justamente ayer hablaba con una de mis clientes o terapias, como le quieran llamar. Yo me refiero a ellas más bien como amigas. Y una de las tareas que le di en este acompañamiento era justamente este autodescubrimiento de su cuerpo. Y ayer tuve esta plática con ella mágica, que justamente fue cómo ella, al descubrirse, al sentirse, generó un encuentro amoroso, íntimo, erótico con su pareja, como totalmente fuera de serie, ¿no? O sea, en muchos años que lleva casada no se había sentido de esa forma por haber hecho esta conexión primero con ella. Se los comparto porque es justo lo que mencionamos sobre la energía. Está científicamente comprobado que somos seres luminosos, energéticos. Nuestros campos son energía pura. Entonces, cuando nosotros estamos interactuando con otra persona en ese espacio, hay un despliegue muy importante de esa energía y también de sustancias a nivel cerebro, serotonina, dopamina, oxitocina, que obviamente son hormonas y neurotransmisores de la felicidad. Entonces, cuando aprendemos cómo aprovechar esto para que nuestra vida se llene justo de alegría, de felicidad, de muchas cosas que van nutriéndonos como seres humanos, podemos generar en nuestro día a día obviamente resultados maravillosos. Entonces, este tema energético, digamos, tiene que ver con este cuerpo que tal vez no vemos. Si lo viéramos con una tomografía, probablemente ahí nos daríamos cuenta, pero a simple vista a veces no es perceptible. Sin embargo, sabemos que existe. Como simplemente juntar tus manos, sabes que hay un calor ahí que dices, bueno, aún no siento mi calor, aunque no estén mis manos totalmente juntas. Y este es un ejemplo
de esa
energía.
Ella es un hielo,
Sí, más en esa temporada.
Sí, yo también un poco las manos y los pies, pero vamos, que trabajándola, justamente esto que a veces pareciera frío, lo vamos convirtiendo en algo cálido para nosotros, que se aproveche.
Ok. Por ejemplo, bueno, para empezar, tendrá que ser como que la conexión con uno mismo. O sea, como si quiero aplicarlo como pareja, tú sugieres empezar que conociendo nosotros mismos y esta energía? O sea, sí. Te digo porque, o sea, yo a lo mejor voy a hacer preguntas muy básicas o no sé, pero porque yo quiero aprender, yo quiero llevarlo a cabo bien.
No, pero es que es una duda real, porque tú dices, esta amiga que te contactó, pues tenía a lo mejor ya problemas en su matrimonio y dijo, oye, necesito arreglar esto, ya me urge, pero la que te contactó finalmente fue ella y a quien ayudaste fue a ella. A lo mejor es su esposo.
Empezaste con ella.
Su esposo se lo está agradeciendo indirectamente, te lo está agradeciendo, pero ella fue la que recurrió a ti para explorarse a sí misma.
En realidad el tema era, fíjate, curiosamente, por eso les digo que tiene que ver la sexualidad con todo, pero era un tema de sentirse triste por alguna razón que ella misma desconocía, como este faltante, este vacío que muchos de nosotros a veces hemos experimentado en la vida.
Y ahorita más, ¿no?
Exacto, por la incertidumbre, por el estrés, por muchas cosas que van sucediendo en el día a día y que están fuera, obviamente, de nuestro control. Lo que sí está en nosotros es cómo abordar estos temas y cómo, digamos, llegar a este punto donde nosotros podamos hacer algo con nosotros, valga la redundancia, para que las situaciones que se van presentando en el día a día sean mucho más llevaderas, como estar en este espacio muy conectaditos con nosotros. Entonces, cuando ella me platica esta situación y exploramos, todo esto pues tenía que ver justo con esta conexión con nosotros mismos, con ella misma. Entonces, sí, yo creo que un punto muy importante es que sobre todo culturalmente las mujeres esperamos o se espera que los hombres tengan como el conocimiento de nuestro cuerpo y que nos den como este placer y muchos orgasmos. Y entonces empezamos como a divagar y a calificar a los hombres también, pobres de los hombres, qué tan buenos amantes son. Entonces, para mí es ahora cambiar como este paradigma que nos ha acompañado durante muchos años, en que las mujeres podamos tomar nuestro placer y podamos descubrir lo que sí nos gusta y lo que no nos gusta, porque al final del día los hombres no tienen una vagina y nosotras no tenemos un pene. Entonces, cuando hay esta comunicación entre los dos de qué te gusta y qué me gusta, porque ya cada uno de los integrantes exploró en lo individual, es mucho más fácil tener este acercamiento placentero, nutritivo, gozoso, armónico y sobre todo placentero para ambos. O sea, que no hay esta sensación de ay, me quedé con ganas o tú, sino exploramos y elevamos esta energía ambos.
Nadie se frustra.
Exactamente. Sí, justamente es un tomar y dar constante donde estamos en este círculo, le llamo virtuoso, donde tú me das, yo te doy, tú recibes, yo recibo y estamos en esta frecuencia pues linda, que podrías pasar mucho tiempo ahí, ¿no? Pese a lo que pensamos que una relación íntima pues tiene que tener una duración de una hora o que un orgasmo llega alrededor de, son 7 segundos en el caso de los hombres.
Una hora.
Una o dos. Una o dos.
¿De qué se trata?
Podríamos estar haciendo el amor mucho tiempo porque no tiene que ver con una penetración y tiene que ver con un orgasmo. Tiene que ver con un goce y un disfrute.
Claro. Y esta energía que tú mencionas tiene un nombre, o sea, esta energía sexual. Es que había escuchado algo sobre el Kundalini.
Sí, en el punto de vista tántrico, así se llama Kundalini. Kundalini tiene que ver con la ascensión de esta energía que se, en la filosofía tántrica, se piensa o se cree que está justo en la base de la columna vertebral. Si lo viéramos, sería como a la altura del perineo. ¿Cuál es el perineo? Es esta zona que hay entre el ano y los testículos o el ano y la vagina.
Como
justo
el
ahí. El coxis es diferente. El coxis es justo la puntita de la columna vertebral, ese huesito último. El perineo es ese pedacito más bien blando que hay entre estos dos, entre el ano y la vagina o ano y testículos. Esa es la diferencia. Y bueno, en tantra hablamos de kundalini porque es una energía que asciende hasta la cabeza. La idea es, y bueno, en Tao lo hablamos como alquimia sexual, que es justamente transformar lo básico, que sería pues la energía más bruta, la genital, la que nos da como esa sensación de placer momentánea, en algo más profundo que sería a nivel del corazón, abrir nuestros sentimientos, estar con esta plenitud. Muchas veces esta sensación que alguno de nosotros tal vez la hemos experimentado cuando has llorado de placer y después llevarla a la cabeza como este vehículo o este canal para conectarnos con este plano divino.
Te les voy a dejar esa pregunta en Instagram. ¿Quién de ustedes ha llorado de placer?
Yo, o sea, a mí no hay así como tal llorado, pero sí me han dado, ahora que lo mencionas, sí me han dado ganas de llorar. ¿Qué dices? O sea, es como que sientes como que esa energía de
pero
que...
Pero por lo pésimo, ¿no? Así.
No, de hecho...
No. O sea, es cuando terminas, te da una... Claro. A mí me da ahora esa sensación.
De hecho, está como malentendido, porque hay hasta imágenes o en las películas hemos visto mujeres que lloran después del sexo y el hombre es así como, qué flojera, ¿no? Y las voltean a ver con cara de qué te pasa o cursis o qué sé yo. Y esto no está totalmente alejado de la realidad, como muchas cosas con las que hemos crecido y aprendido. como la pornografía, por ejemplo, totalmente errónea. En realidad, cuando un hombre o una mujer siente estas ganas de llorar es porque se está abriendo este canal energético a nivel corazón, donde realmente estás en un estado de éxtasis. El estado de éxtasis es algo cuando lo disfrutas muchísimo. Ahora que veo que tomas café, es como ese café en la mañana. Yo no tomo café, pero mucha gente lo ve como ese placer que sientes, bueno, ¿no? Mariposas en el estómago.
Todas las mañanas. Tienes ganas de llorar después de un buen café.
Un buen café, sí me dan ganas.
Esos estados de éxtasis, ese es justamente ese es el punto a donde estamos llegando en una buena relación íntima, donde te sientes pleno. Y obviamente de ahí a ascenderla a la cabeza, sentir como esa energía que flotas. Muchas veces, hombres y mujeres, es un poco más complicado en los hombres porque traen todos estos paradigmas culturales. Pero en realidad las mujeres es un poco más fácil, si te dejas ir, sentir literalmente como que vuelas, ¿no? O estás como en un sopor energético de, ay, ¿no? Qué rico estoy. Esta sensación hasta de que el cuerpo pesa menos o que no hay tiempo ni espacio. Son estas señales de sentirnos.
Como que vas flotando, ¿no? Yo he tenido a veces esa sensación que te digo, como si estuvieras flotando o algo así.
Te están haciendo promoción.
No, pero es que sí. Ahora que lo dices. Por lo
estamos drogados.
Buen tema también.
Pero, o sea, sí, me voy atrás y sí experimento esas sensaciones, pero no lo había como relacionado con toda esta energía que comentas.
Claro, por eso es muy importante. Ahí hay una frase que me encanta. Como está tu relación, es como vives tu sexualidad. Entonces, entre más cercana es, donde hay un entendimiento, donde existen acuerdos, límites amorosamente firmes, hay un conjunto de herramientas que como individuos y como pareja trabajamos juntos, van mejorando muchísimo nuestra calidad de relaciones sexuales. Esto no significa que no puedas un día, mujeres solteras, pues por ahí tener algún encuentro sexual con alguien casual. No tiene nada de malo, ni mucho menos. Lo que va a mejorar es que si tú te conoces y sabes todos esos puntos y estás teniendo la vida que deseas con esa plenitud de ser realmente quien eres, abrazas todos tus yos, entonces te das la oportunidad que en realidad hagas estas elecciones desde una parte muy consciente, desde tu adulta o desde tu adulto. Y entonces dejamos mucho el drama de es que él me engañó y me dijo, y entonces ya no hay culpables. Simplemente nos volvemos protagonistas y tomamos responsabilidad de nuestra vida, lo cual pues evita en un 99% el sufrimiento innecesario.
Yo había leído por ahí que el Kundalini bien aplicado puede ser tan energético, tan enervante que puedes llegar a desmayarte. ¿Qué tanta verdad hay en esto? ¿Es peligroso?
No es que sea peligroso, pero como toda práctica requiere una preparación. Yo soy maestra de yoga hace ya algunos años y lo primero que experimenté en mis primeras prácticas era justamente que me mareaba por la forma en respirar, porque metes más aire y oxígeno obviamente a tu cuerpo y lo oxigenas de otra forma y entonces hay esta sensación de mareo. Es lo mismo que pasa conforme va pasando el tiempo, pues vas teniendo esta capacidad pulmonar, si lo llamamos así, y vas teniendo mucho más capacidad para respirar, ¿no? En una práctica de yoga, si lo trasladamos a esto del Kundalini, es un poco similar. Esto primero hay que empezar a destapar como estos canales energéticos, hacer prácticas de limpieza a través de respiraciones que se llaman pranayamas, a través de visualizaciones, pensamientos, bueno, hay muchísimas prácticas para entonces fortalecer a tu cuerpo energético para recibir esta energía. Justo de lo que hablamos, las mujeres podemos experimentar esto tal vez en momentáneo, pero ¿cómo sería si tú preparas a tu cuerpo desde una parte consciente, lo entrenas para vivirlo todo el tiempo? Entonces, sí ha habido casos donde hay gente que tiene como esta facilidad, digamos, de canalizar esta energía, llamémoslo así, como este enchufe o este contacto, y de repente puede ser demasiada energía que entra a su cuerpo y sentir también como este mareo o inclusive desmayarse o ver cosas que se quedan como impactados, ¿no? ¿Y cómo es que vi esto? Me pasó que una vez escuché el testimonio de un hombre que se quedó privado literalmente media hora después porque él estaba en ese viaje llorando, sintiéndose así súper en el nirvana. Y bueno, para ese entonces ya su pareja ya se había parado, regresado, ido y venido, ¿no? Pero él estaba totalmente en ese éxtasis. Entonces fue como muy importante y fue muy trascendente para él. Y bueno, es una persona que ya tenía como ciertas prácticas, pero digamos que hay personas que lo pueden experimentar sin estas prácticas y pueden sentir angustia, ansiedad o sentir sentir, no sé, que se van a morir, o sea, experimentar algo desagradable. Y esto, qué bueno que lo preguntas, porque sí me gustaría que la gente supiera que no es que sea algo malo, simplemente es, si lo vas a hacer, sí requieres tener como ciertas prácticas, cierto conocimiento, haber leído un poquito del tema, empaparte, para que tu experiencia sea lo más placentera y segura posible.
Claro, es que a lo mejor mucha gente se imagina algo súper complicado, pero yo me lo visualizo así como cuando tú como mujer estás embarazada y te dice el doctor desde meses antes, tienes que aprender a respirar, a pujar, a sentir tus músculos internos y todo eso antes de dar a luz, como una preparación, pero así mucho más breve antes del sexo, ¿no? Tienes que meditar, respirar.
No, pero sí lleva un proceso más largo, me imagino, esto o...
Pues en realidad la idea es que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, lo pueda hacer diariamente, integrarlo así como te lavas los dientes, te bañas.
Una meditación se podría...
Una meditación algo. Para fortalecer tus canales también de percepción, una buena respiración. No es necesario, si no quieres practicar yoga no pasa nada, pero
puedes
sí
respirar tranquilo, respira antes de una sesión de sexo. O sea, yo estoy súper agitado, es como que sí.
No, pero es...
como perrito chihuahueño, ¿no? O sea, pero dices que necesitas esa preparación y respirar tranquilamente.
Sí.
Pongámoslo en práctica. ¿Cómo le dices a un hombre que...
Que respire. Ajá. Bueno, la respiración ayuda mucho, por ejemplo, para evitar la eyaculación. O sea, para poder durar más, sabemos que si el hombre se empieza a agitar, empieza a tener una respiración más fuerte, más de fuego, entonces obviamente va a hervir y lo que viene es el punto de no retorno y se produce el impulso eyaculatorio. Entonces hay técnicas, como digo, de respiración y en un encuentro ayuda mucho, por ejemplo, estar como en esa sintonía donde si tu mujer ves que se está acelerando, poder respirar cerca de su oído como en esta forma de agua, como si fuera el océano, ¿no? Como el... Y eso en la mente va a tener un reflejo para los hombres como de bajar la intensidad, de regularlos. En Tao lo vemos como este yin y este yang, que es el fuego y el agua. Entonces las mujeres damos como un poquito de esta agua, de nuestra agua, para que los hombres bajen el hervor y los hombres nos regalan su fuego para también elevar nuestro calor.
¿Están escuchando eso? Qué hermoso suena.
Sí, yo estoy impactada, estoy aquí.
Así que respirar para que los hombres duren más.
Está súper interesante porque de hecho, ahora que mencionas todo esto, yo he leído sobre si los hombres llegan a controlar esto, lo de la eyaculación, para ellos inclusive es más placentero, ¿no?
Sí, totalmente. Correcto. Les mencionaba hace un ratito que, bueno, lo que conocemos, pues, y los hombres como se educan, es a través de la pornografía. Las mujeres también, pero en realidad hay un alto porcentaje referente a cómo los hombres empiezan su vida sexual mirando pornografía. Y lo que se mira en la pornografía es totalmente distorsionado y fuera de la realidad en realidad. Este punto hace mucho énfasis en, obviamente, el pene, el falo, como le quieran llamar, y en la eyaculación y en cuántas veces puedo hacer gritar a mi pareja.
No, y que la eyaculación es la meta, ¿no? Es como que ese es el premio.
Y en realidad, si tú lo cronometras en una película pornográfica, pues el contenido y las caricias y entre el sexo oral y demás es muy poquito al tiempo que están en una penetración, que la finalidad es esa, ¿no? Uh-huh. Y es como el bautizar hasta el camarógrafo y a todos echan el chorro por todos lados. Entonces los hombres crecen y la verdad es bien triste porque ni siquiera a veces se les ve bien la cara a los hombres. O sea, es solamente un pene. Sí. Entonces, esto de alguna forma va desensibilizando que los hombres también sienten en otras partes del cuerpo y que no es esta la tierra prometida llegar al orgasmo y a la eyaculación.
O el único lugar donde pueden sentir placer.
Exacto. Ni tampoco que la vagina es el único lugar donde tenemos placer, las mujeres. Entonces, bueno, vulva, vagina, ¿no? Son dos cosas diferentes, pero hablemoslos desde ese lugar. Entonces, cuando estamos en esta dinámica de conocimiento, para los hombres es mucho más placentero cuando aprenden a manejar esta energía y se dan cuenta que pueden permanecer en estas oleadas, así le llamamos, de placer, porque vas sintiendo como esta agua que se calienta, les decía, y al mismo tiempo hay una parte donde cuando lo empiezas a encauzar, tú solito lo vas bajando y lo vas elevando y así puedes estar como en esta meseta de placer mucho tiempo. Hay formas de hacerlo, por ejemplo, puedes empezar a detectar cuáles son tus cuatro niveles de erección. En los hombres generalmente no lo tienen muy claro. El primero obviamente es un pene en reposo. El segundo es un pene que ya está erecto, que puede tener la capacidad de penetrar. El tercero es cuando ya está mucho más rígido. Y el cuarto es ese punto donde inclusive los testículos se elevan y ya es el punto de no retorno. Entonces, la propuesta es que aprendan cuál es, en qué momento sucede esto. El impulso eyaculatorio viene 30 segundos antes. Les da perfectamente tiempo para frenar, digamos. Okay. Entonces, pueden, una vez conociendo todo esto, pueden ustedes mismos hacer sus prácticas de respiración para que poco a poco puedan empezar a diferenciar estos estados y quedarse entre el 3 y el 4, pero más en el 3.
Ah, ok, esos dos.
Exactamente, para no llegar a ese punto donde ya va a ser imposible. Por eso le llaman punto de no retorno, porque una vez que se dispara este impulso,
ya no
hay más.
Vuelta para atrás.
Pudiera ser, en Tao, por ejemplo, vemos una práctica donde si tú aprietas justo el perineo en la zona media, puede inhibirse un poco este impulso eyaculatorio, pero en realidad ya es difícil. Entonces, pues a través de la respiración, del conocimiento, los hombres pueden empezar este conocimiento de sí mismos, cómo funciona su cuerpo y durar más tiempo.
Espero que estén apuntando, ¿eh? Sí. Yo ya llevo como 4 páginas de pura información que vale oro.
Anotaciones y tips.
El perineo.
Buscar dónde está el perineo.
Google tendré Google. Suerte.
El dedito mágico que todo lo apunta.
Y bueno, hemos hablado del sexo tántrico, pero muchos lo resumen a los órganos sexuales y al placer inmediato. ¿De qué manera se puede invitar a la gente a redescubrir toda esta filosofía de la sexualidad sagrada?
La sexualidad sagrada, bueno, son dos corrientes en lo personal que manejo, que es el Tantra y el Tao, las que conocemos. Las dos hablan de cómo transformar esta energía. El Tao lo ubicamos más como esta parte de cuidar la salud. Inclusive hay hasta posiciones que ayudan a tener mejor salud para hombres y para mujeres. Y el Tantra está un poco más orientado a esta parte de elevar la energía espiritual. En muchas cosas ambas se complementan. Yo diría que hay una falta de información donde la gente oye Tantra y dice, sí, todos cogen con todos. Y no es así. Son
bueno,
prácticas.
Con permiso, ya me voy.
Perdón.
Y en realidad no está mal. O sea, si hay parejas que son abiertas y que tienen estas prácticas, no es que esté mal. Simplemente...
Pero lo han sexualizado demasiado.
Exactamente. La palabra Tantra inmediatamente... se ha dado como esta parte de que son muy liberales. Y claro. No. Un taoísta o una tántrica no necesariamente es que no tengamos una pareja exclusiva. Es simplemente cómo observamos la sexualidad y desde dónde la practicamos. Y no tiene nada que ver con lo genital. O sea, no es la finalidad. En Tantra y en Tao, la sexualidad como tal, o sea, genital, es una de las ramas, pero hay otras como la respiración, que son los pranayamas, el movimiento de la energía, cómo trabajar en tu cuerpo físico. O sea, hay varias cosas que se componen de esto, que en realidad es una partecita, nada más como este encuentro genitalizado. El autoerotismo es muy importante, por ejemplo, en el Tao, que no tiene que ver con una pareja en realidad, sino tiene que ver con un descubrimiento personal. Entonces, yo creo que ahora que está muy de moda esta palabra, la gente lo asocia mucho a saber coger.
Sí.
¿Cómo aprendo a coger bien? Y se vuelve como algo, como cazar una mariposa, ¿no? Estás como en esta idea de, ay, sí, yo quiero ser esta mejor amante y entonces no. Yo me voy a volver súper guau. Yo creo que nos volvemos súper amantes cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos.
O ya es como más frase de mamador, ¿no? De que estás en el bar, se te acerca un güey y te dice, ¿has tenido sexo tántrico alguna vez?
Sí, mucha gente sí. Lo usa así como para...
Como un arma,
un
¿no?
Un arma, pero...
Y cuando nació, no claro, duran. Todo lo contrario. Ni saben lo que
significa.
Ni saben,
yo creo. Yo creo que, o sea, como... Te digo, yo lo he visto muy sexualizado, inclusive en videos que ponen y lo ponen de una manera de no tan como tú dices, a este nivel espiritual o a este nivel que en realidad fue iniciando otra cosa, no esta manera sexualizada.
Que de entrada son videos producidos en América. Ajá. ¿No? O sea, ya de ahí ya
o en la
mal,
industria les... porno, porque también de repente hubo una modita en que empezaron ahí a usar esos tipos de videos y mal empleados. Entonces la gente se empezó a tener una idea errónea de lo que era esto. Y entonces la diferencia del Tao es que, por ejemplo, el Tao, ahorita que lo mencioné, yo no lo había escuchado. O sea, el Tantra como que siento que sí es un poco más popular, pero el Tao, la diferencia viene siendo lo que comentabas, el espiritual o cuál.
Hay
la
diferentes.
Diferencia?
La diferencia es que, bueno, uno, como lo decía, se basa un poquito más como en preservar la salud. El Tao tiene todo un sistema. El Tantra no está tan organizado, digamos.
Oh, yeah.
¿Tao te refieres al taoísmo?
El taoísmo, que okay. Está impulsado en todo el mundo. El padre del Tao es Mantak Chia, que ha escrito millones de libros al respecto, pareja multiorgasmo, dinámica entre reflexología genital y muchos otros, con una literatura muy interesante al respecto, con todo este sistema que ha desarrollado y que nos ha regalado al mundo para poder entender pues cómo funciona nuestro cuerpo físico y energético. Y les decía, está muy basado en esta parte de la juventud, de la salud. De hecho, el hombre tiene, yo creo que ya casi pegándole a los 80 años, 80, y lo ves y es, o sea, tiene la piel más tersa que un bebé. Y no es porque use Botox, sino, digo, se le ve como esta práctica. Cuidan la alimentación, la cantidad de agua, las respiraciones, inclusive muchos de sus movimientos se basan como en estas artes marciales, el kung fu, y esto les permite obviamente pues tener una buena salud. Okay. La sexualidad es una partecita que obviamente que la promueve, ¿no? Pero por ejemplo ellos, esto de la eyaculación en los hombres, que es una pérdida de energía vital, así lo ven, hay hasta una regla, ¿no? Si tienes 20, ¿cuántas veces puedes eyacular? Y si tienes 30, y si tienes 40, y si tienes 60, pues la recomendación es que no eyacules porque hay una pérdida grande energética. Pues en realidad sí, es energía vital porque va cargada de vida, ¿no? Los espermas como tal, en una sola eyaculación podría poblar un hombre un continente. Sí, entonces sí. Es un poco estas diferencias. Tao viene de China y Tantra viene de India.
Sin enfocarnos tanto ya en los hombres, porque hashtag malditos hombres.
No, yeah. Pero a mí se me hace bien padre, o sea, de que ellos, porque como tú mencionabas, como que las mujeres, a pesar de que estamos como la sociedad nos un poco reprime nuestra sexualidad, siento que sí somos un poco más abiertas a todo esto. Y los hombres muchas veces como que no se dan esta oportunidad de experimentar más allá de lo que les vienen asignado, lo que comentabas hace rato. Y se me hace bien padre que si nos escuchan hombres, se involucren más con todo este tema, que pueden llegar a experimentar un placer mayor del que normalmente nada más están acostumbrados. O sea, por eso se me hace bien padre.
Sí, pues en realidad los hombres tienen como esta idea, como lo platicábamos, un poco patriarcal. Sí. Y obviamente cuando una mujer le dice, a ver, préstame tu dedito y te voy a enseñar cómo me gusta, puede haber un shock de, entonces no te gusta como yo lo hago y entonces toda mi virilidad, ¿dónde la dejan? Realmente pasa. Entonces, invitar a los hombres a que puedan explorar esta parte y se conozcan a sí mismos está súper buena porque le vamos quitando como estas ideas de lo que no son. Y en cuestión de las mujeres también vamos teniendo un campo mucho más abierto donde nuestra sexualidad sea valorada y expresada, ya no por el otro, sino por nosotras mismas.
Bueno, y a manera de experiencia, ¿cómo te ha beneficiado el uso en tu maestría de todo esto del kundalini, los chakras, todo este rollo que está súper interesante? Pero ¿cómo te ha beneficiado a ti, Edna? ¿Cómo lo has usado a tu favor con tus vínculos afectivos, con las parejas que has tenido? ¿Cómo lo desarrollaste a tu favor?
Pues en realidad fue un camino largo. Llevo más o menos 10 años en esto, que en realidad todavía soy una bebé en esto. Pero bueno, he vivido muchas experiencias al respecto. Yo creo que lo más importante que me ha regalado, insisto, y no me cansaré de decirlo, es el yo sentirme, el mirarme a mí misma, el amarme, el honrarme, el respetarme. Y desde ese lugar poder honrar lo que me acompaña en la vida, ¿no? Mis hijos, mi familia, mi pareja, la gente que trabaja conmigo o con la que yo tengo relación, me ha permitido ser empática en muchos sentidos, todo este conocimiento, y yo creo que me ha beneficiado en tomar responsabilidad de mí misma. Yo creo que cada ser humano, en la medida en que nos responsabilizamos de nuestra creación, prácticamente se acabarían, en mi punto de vista, muchos de las cosas que hoy al ser humano lo aquejan. Enfermedades, preocupaciones, situaciones económicas. O sea, básicamente podríamos englobarlo en todo. Obviamente soy un ser humano y me sigo topándome a veces con pared, obviamente. Para nada quiero ser soy una diosa, pero no una diosa en ese sentido, como de ay, nunca se equivoca. Y no, en realidad yo creo que los maestros, nuestra finalidad es mostrarnos, o para mí así ha sido, mostrarnos lo más transparentes posibles, porque de ahí aprendemos o aprende la gente que somos seres humanos también, que estamos en un camino, que tal vez ya avanzamos un poquito más, pero que en realidad sí se puede, como una forma de inspirarnos y que esto beneficia. Entonces yo de verdad estoy tan agradecida de que se haya presentado estas pues estas prácticas en mi vida porque me han dejado este profundo conocimiento, me han tocado. Y referente a lo que decías de mis vínculos, pues claro que se han visto favorecidos, porque si yo me siento plena, si yo me siento linda, si yo me siento segura. Poderosa, uh-huh. segura, confiada, pues obviamente voy a transmitir eso, ¿no? O sea, no puedes dar aquello que no tienes. Entonces, entre más cultivas esto en ti, pues más abrazas lo que está fuera de ti.
A ver, a lo que entendí entonces, porque mi ratoncito está así como que hey, vas muy rápido, tranquilo. Pero a lo que entiendo en salud, en digamos que hasta economía, porque te desempeñas mejor en el trabajo, familia, en todos los aspectos te ha beneficiado ser guía, digamos, espiritual de este tipo de energías, ¿no?
Sí, totalmente.
Y como tú dices, soy un guía, a lo mejor no soy una maestra, soy más bien un guía que tiene sus errores, pero como yo ya cometí esos errores, puedo guiarte.
Y puede trabajar sobre esos errores. O sea, como que sabes diferenciar tus errores y vas ahí trabajando.
Los vas
todo
perfeccionando,
eso,
perfeccionando. Con los demás y vas compartiendo ese conocimiento. ¡Qué padre!
Yo creo que eso está padre, o sea, que todos podamos ir caminando, o sea, no ser maestros, obviamente, porque pues, tu experiencia, pero ir aprendiendo, ir mejorando en todos los aspectos. O sea, porque esto es una parte, en este podcast nos enfocamos mucho a la sexualidad, pero como tú dices, hay otras que se puede aplicar a otras áreas, no nada más a lo sexual. O sea, y ya es un conjunto, si estás pleno en muchos ámbitos, lo puedes aplicar a lo sexual.
Claro, porque en realidad la sexualidad, como les decía, es energía creativa, de creación. Entonces, entre más creativo estás, entre más disponible estás para todo esto que llega a ti en forma de pensamientos, de sensaciones, de emociones, pues evidentemente abres, si habláramos desde la cuántica, pues abres portales cuánticos donde trabajas con esta energía. A veces parecen milagros que tú operas. O sea, es esta divinidad, si lo vemos desde este espacio, que está operando a través de ti. O tú, que eres un fractal de eso, pues haces uso de esa magia, ¿no? Yo creo mucho en la magia y en estos términos, que en realidad no es como lo vemos conejo en un sombrero, ni que saquen un pañuelo, sino es esta magia que cada uno de nosotros lleva dentro, esta capacidad de transformar todas estas situaciones, vicisitudes de la vida, en algo que se vuelva sabio para ti. Y yo creo que en realidad todos somos maestros y aprendices en algún punto. Entonces, cuando tú te vuelves tu mejor maestro y tu mejor aprendiz, wow, pues en realidad tienes este discernimiento hasta de elegir las experiencias que quieres vivir, con claro. quién lo quieres vivir.
Sí, sí, toda la razón. Y me encantó eso que dijiste, la creatividad, o sea, porque sí se me hace algo como muy aplicable, o sea, como que las personas creativas y todo, o sea, puedes aplicarlo a muchos ámbitos. Pero bueno, yo creo que ya deberíamos pasar un poco, hablamos mucho de teoría, podemos hablar un poco más como que de práctica o algunos tips. ¿Cómo podemos aplicarlo? Ya hablamos de respiraciones, hablamos como de meditaciones y ese tipo, pero ya aplicado en cuanto a pareja, ¿qué tips puedes dar? No sé, algún tipo de masaje o algún
lo
tipo.
Más común.
Yo lo hablo en general.
Es que el problema así comúncito, pero que digas, ay, o sea, me llegan mucho con este problema.
De este problema que pueden resolverlo
es. Pues en realidad, una de las cosas que es muy constante es que luego ya nos da hueva coger con el mismo. Por muy guapo que esté y por muy buena que estés, al final se vuelve algo mecánico. Más en relaciones muy largas. Entonces, este sí ha sido como un tema que generalmente me preguntan y que nos da la cosquilla de voltear hombres y mujeres a voltear a ver otras nalgas, obviamente. O sea, esto de que hay los hombres nada más y las mujeres no, obvio no, las mujeres también. Tal vez somos un poco más discretas, pero lo hacemos.
Sí, yo creo que...
y lo hacemos. Entonces, el volver a reencontrarte con tu pareja, sobre todo ahora en tiempos de pandemia que estamos todo el tiempo viendo y también viendo lo bueno y viendo lo que no te gusta tanto, yo diría que una de las cosas más importantes que puedes hacer rápidas y que te va a conectar es, antes de tener un encuentro sexual, mirarse otra vez a los ojos. A veces ni siquiera te miras, y no nada más mirar como por encima, sino ver qué hay ahí atrás de esa persona. Es como volver a encontrar. En el cerebro funciona como lo nuevo genera dopamina. Cuando ya lo has hecho tantas veces, ya no hay este mismo efecto. Entonces, para volver a prender esta llama, sentir esta pasión, es muy importante. Si lo viéramos, es como darle un poco el engaño al cerebro para que se vuelva a motivar. Entonces, el mirarnos, el acariciarnos, que no sea directamente a los genitales, también esa es otra cosa, ¿no? Las mujeres nos quejamos mucho, se han quejado, porque alguna vez también me quejé, que es como las boobies y la vagina, ¿no? Es como los puntos que los hombres relacionan a que si toco ahí, bueno, ya están en el cielo. Y en realidad no. Entonces, ¿cómo poder explorar otras áreas? Y como mujeres también estar mucho más atentas a que no, el pene ciertamente tiene mucha sensibilidad y obviamente con una caricia lo vas a ver que va a reaccionar. Pero que hay también de curiosear en otras zonas del cuerpo. Entonces, lo que decías en realidad es una muy buena práctica. Si se dan un masajito juntos, erótico, si creas otros ambientes, si de repente hasta, no sé, te puedes subir a una terracita si tienes o en un baño o qué sé yo, montar otro escenario divertido. También funcionan mucho estos juegos de roles, los disfraces, salir como a un hotel diferente, cambiarse de nombres, mandarte un, aunque estés ahí codo con codo, mandarte un mensajito cachondo.
Juana la trailera.
Sí, o sea, todo esto funciona en la práctica para que el cerebro vuelva a despertar esta emoción y llegues como muy dispuesta a disfrutar el encuentro.
Como quiera, me fascinó lo que dijiste al principio de que ahorita que estamos conviviendo tanto las parejas, que para los que nos escuchan, los que están con sus parejas de años o lo que sea, que ahora en pandemia les tocó estar encerrados, sí estamos conociendo nuevas caras de nuestras parejas. Y eso es lo interesante, amar sus otras caras. Ajá. Porque a lo mejor un día dices, bueno, esta persona ya me tiene un poco fastidiado, la voy a ignorar, ¿no? Sí. Pero realmente a la persona que estás ignorando, pues es lo mismo, o sea, de allá para acá y de acá para allá. Entonces, los dos tienen que aprender a querer ese otro lado, ¿no? El lado fastidioso, digamos, o el lado que no conocías de esa persona. No sé, yo creo que dentro de todo lo malo puedes encontrar algo bueno, interesante.
Claro, sobre todo si hay algo que de plano dices, esto sí no me late nada, tener esta confianza para hacer nuevos acuerdos que tal vez nunca habías pensado en hacer. Decir, oye, esto no me funciona a mí por determinada situación, no tiene que ver contigo y me gustaría ahora hacer otras cosas o darnos espacio, qué sé yo, hablar sobre lo que nos está pasando. Porque imagínate encerrados y que aparte no puedas hablar con el que tienes enfrente de cómo te estás sintiendo, lo que te está pasando y que el otro tampoco, porque aparte hay que ser muy machos y quedarse, ¿no? Y las mujeres muy abnegadas, es como muy complicado. Entonces, esto en realidad que estamos vivenciando en conjunto y que cada quien tiene como una experiencia diferente, en lo particular, referente a la pandemia específicamente, pienso que es muy saludable porque puede ser de mucho crecimiento en realidad como individuos y obviamente con quien vivas. Si no tienes pareja, obviamente también, porque te está mostrando cosas también de ti misma o de ti mismo que tal vez no sabías.
Sí.
Oye, sí, sé de casos de hombres que me han escrito así, que oye, es que estoy bien aburrido, o sea, tengo meses tratando de salir con una chica y no quiere salir por el COVID o por la pandemia, lo que sea, y ya me estoy arrancando los pelos, hasta me puse a ayudarle a mi jefita y a mi papá que hace reparaciones que a veces en la
que
casa.
Nos han dicho que ni siquiera se aguantan ellos mismos o que la libido bajó, de que ya ni siquiera tocarse ellos mismos, como que toda esta, que el conocerse individualmente y en pareja, sí, tiene que ser algo, un proceso. Y de hecho lo hemos dicho en varios episodios de lo que comentabas de la comunicación, que eso tiene que ser, porque tiene que ser. El poder comunicar, como tú dices, a veces de que no tenemos ganas, oye, dame mi espacio. Hoy sí quiero hacer esto, hoy no. Y de las dos partes, el estar de acuerdo y el aceptar cualquier tipo de situación. O sea, queremos que sean conscientes de eso y que aprendan a tanto a comunicar y aprender a escuchar lo que te dice tu pareja. Porque muchas veces, como decías, de que no, machito, de que no, a mí no me digas de esta manera porque yo ya lo sé o se ofenden. No, por favor, no sean así.
Sí, no. Una vez les va a dar resultado, pero la paloma va a volar tarde o temprano.
Sí, exactamente. Truena la palomita.
¿Qué truena? ¿La
truena
tacha?
La palomita, la tacha.
Bueno, ya para finalizar con esta hermosa entrevista, pues acompáñanos, diciéndonos una anécdota que tengas ahí en tu experiencia.
Pues les voy a platicar una experiencia que en realidad a mí me dejó con el ojo un poco cuadrado, como a dos.
Sí,
una
se te
fue
ven
de
así
un...
como cuadradito.
Ahora que te vemos bien. Una fue que uno de mis clientes en esto de trabajo me dice que tenía 17 o 18 años con su pareja, que fue, bueno, su esposa, ¿no? Para mí es mejor decirle pareja, porque eso de esposa, pues ni que estuvieras esposado. Pero bueno, y que bueno, fue su primera novia y demás, ¿no? Ya sabes, historia de amor así de, ay, yo la quiero tanto. Y una vez entrando en estos temas, me decía que no conocía dónde tenía el clítoris su mujer.
No es
y él
cierto.
Tenía 39, bueno, tiene 39 años y la esposa 30 y tantos. Entonces imagínate yo, bueno, no sabía si... No,
ya di, que... ya okay. di mi maldito nombre, si quieres.
La verdad me quedé impactada porque dije, ¿cómo crees que en tantos años de pareja y en su experiencia como hombre y ella como mujer? No, obviamente me decía que ella era muy cerrada en algunos temas,
no le decía nada.
Sí, no, y él también, o sea, ambas partes totalmente ignorantes de sí mismos. Y de cómo poder hacer de su relación un manjar, ¿no? Una cosa que ambos disfrutaran muchísimo.
Me queda la duda, ¿cómo le explicaste dónde estaba?
Bueno, sí le expliqué no gráficamente con mi cuerpo, obviamente. No,
pero ahorita ya hay tecnología, puedes
pero
buscar
sí,
en
sí,
internet.
Y obviamente le dije, bueno, no, vas a fijarte. De hecho, le dije que para la siguiente sesión quería que me explicara cómo lo había planteado con ella y decidió mejor ir a otra cita y en la tercera ya se inventó algo y no fue porque para él era demasiado
el abrirse
a ese campo de preguntarle y ella aunque le mostrara. Porque obviamente también como mujeres, o sea, es, oye, pues aquí lo tengo, ¿no? Y también, bueno, y cómo nos gusta que no lo toquen, porque eso del DJ, pues no a todas las mujeres nos funciona. Me pasó con otra pareja, por ejemplo, les estaba enseñando a darse un masaje y cuando le toca a ella, sí había partes donde él obviamente introducía los dedos en el yoni, vagina, y ella así como que le decía, espérame tantito, y era como un tema de ellos. Y dice, es que siempre le digo, pero no. Entonces, ya viendo un poco su técnica, le expliqué que era la cosa más tranquila, en círculos, o sea, es como amoroso, no tiene que ser como un entrar y sacar, porque no estás limpiando nada, ni estás siendo DJ, ni nada
sí,
de estas comparaciones.
Creo que sí les enseñan de esa manera, de hecho, hace poquito se hizo viral un video, bueno, tengo que aceptarlo, veo TikTok, y de un chavito, de hecho, a mí me parece porque era un chavito de tener unos 16, 17 años, y decía el título del video, imagínate que te haga esto, y era un control de como el Xbox, y le hacía, pero súper rápido, imagínense, agarra la tecla del de este, no, bueno. Y le hacía así con el dedo, pero a una velocidad rapidísima.
Sacando fuego.
O sea, y él se sentía acá de que el semental y todo poderoso del sexo.
No, yo soy DJ, pero más
sorprendió.
De chill house, así, nada. O sea, cero.
Pero
power.
¿En qué momento les enseñan de que tiene que ser de esa, con esa agresividad y con esa rapidez que...
Pues es que es lo que aprenden en pornografía, así es.
Claro.
Ahora, y no todas las mujeres, hay mujeres que prefieren ser estimuladas en el clítoris, por fuera del clítoris. Tenemos un capuchoncito, a veces ese capuchón lo puede subir o no, dependiendo de la sensibilidad de cada mujer.
¿Te ha tocado alguna mujer anorgásmica?
No es que una mujer sea anorgásmica, más bien hay bloqueos que producen el que una mujer no disfrute la relación sexual y por ende no llegue a ese punto de tanto placer. En realidad el orgasmo es una parte biológica del cuerpo, del sistema parasimpático que lleva como esta señal y es un recurso para liberar el estrés. O sea, hay tantas sensaciones que el cerebro no sabe qué hacer con eso y entonces lo libera en esa parte como de ese orgasmo de bueno, ya, descanse.
Sale todo el vapor.
Exacto. Entonces es una parte biológica. Por eso es importante, como todo este conocimiento, una de mis maestras dice, y me encanta, en terapia sexual lo que menos importa es el orgasmo, sino es disfrutar en realidad el encuentro, disfrutar de nuestros cuerpos. Entonces, bueno, esas dos anécdotas también me tocó el caso de un hombre ya grande, con una mujer que me llamó mucho la atención porque según él, como decimos, muy acá de yo ya las puedo. Y cuando estaban en una relación sexual, obviamente ella, estas aguas celestiales le llamamos en Tao, o sea, hay este squirt o está el squirt y la eyaculación son cosas diferentes, pero bueno,
aguas
ella tuvo este escurrimiento del squirt. Así le llaman en Tao y en Tantra se llaman kalas, estas aguas. Que en realidad físicamente y médicamente no se sabe de dónde vienen, porque a veces es demasiada agua y no tiene que ver con la vejiga específicamente. Y entonces él se le queda viendo y le dice, ¿te hiciste pipí? Y entonces ella se ríe y le dice, no, sí sabes lo que pasó, ¿no? Entonces ya le explica un poco y él, sí, claro que lo sabía. Pero curiosamente después de eso, él le pedía que lo volviera a mojar siempre. Entonces obviamente no sabía tanto porque si no entonces... lo hubiera relacionado, o sea, ni siquiera le hubiera preguntado, ¿te hiciste pipí? Y estamos hablando de un hombre casi de 50 años, 40 y tantos, 47, 48 años. Ella un poco más joven, 30 y tantos. Pero bueno, él se las daba como de mucha experiencia y a la hora de la hora, wow, que no sabía algo que bueno, ahora es como se sabe mucho más al respecto.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Al contrario, inclusive hasta se añora un poco más. Hay mucho como que yo creo que después podríamos hablar un poco de ese tema, porque ahorita que mencionabas que mucha gente no sabe la diferencia entre la eyaculación y entre el squirt y todas esas cosas.
Sí, sí, pero entre hombres es como desbloquear
no,
un logro,
¿no? O sea, entre hombres yo he escuchado, es como que wow, no logró.
Güey, obtuve las aguas celestiales.
Es como que ojalá lo dijeran de esa manera, pero no. O sea.
Pero aparte, ¿qué crees? Les voy a decir una mala noticia, no depende de los hombres. Una mujer puede tener este escurrimiento sin ningún estímulo a veces. Entonces, los hombres que dicen, ah, yo lo logré, soy maravilloso, sí, pero no. Sí lo disfrutó mucho y sí estaba muy conectada esa mujer contigo o con ella misma empezando, pero no es nada más por el pene como lo tengas, claro, o qué tan bueno sea, sino, o qué tan profundo vayas, sino tiene que ver con otros estímulos. Es también, a veces puede ser involuntario inclusive. Entonces le vamos quitando como toda esta parte mística al squirt y a la eyaculación, que no, biológicamente, ¿no? Si lo hablamos desde un contexto espiritual, bueno, sí tiene que ver mucho cómo se está dando la relación y muchas otras cosas. Pero bueno, estos tres casos me quedé así como, ¿es en serio?
Estoy muy avergonzado. Quiero pedir una disculpa en nombre de todos mis congéneres. De seguro hay más casos, pero no quiso contarlos. O sea, casos de mujeres, pero bueno, X. No me ofendo. Oye, pues bueno, ya para cerrar, compártenos tus redes. ¿Dónde te podemos contactar?
Me pueden contactar en la página de Facebook como Edna Romo, en Instagram también, Edna Romo. Les puedo dejar mi número de teléfono, que es el 8180-1032-76. 8180-1032-76. Pueden generar ahí alguna cita. Puede ser presencial o la gente que está fuera de Monterrey, que es donde vivimos, donde yo vivo, lo puede hacer a través de Zoom. Ha funcionado muy bien. Y bueno, pues la idea es que podamos abordar desde muchos ángulos este tema de la sexualidad, esta terapia sexual, para no nada más aprender sobre tu cuerpo y sobre el cuerpo de tu mujer, sino de ti mismo, ¿no? Me tocó el caso también de una pareja que me contrató justamente para, estaba necio con que quería que su mujer experimentara un squirt. Digo, obviamente sin cámara, pero los fui guiando y sí lo logró. Pero para mí era como, ¿por qué él tiene tanta necesidad?
Sí, es lo que te digo, como que los ponen como un logro de que tienen que
llegar. Es la competencia,
llegar,
¿no? Sí. Sí. Él puede y yo también.
Como que creen que es eso, es como que la cúspide y el mayor placer. O no
es
sé.
La nuez de la ardilla de la película de...
Ah, de...
La era del hielo, sí.
Bueno, esperemos que hayan aprendido tanto como nosotros. Yo aprendí y ya hay que llevar a la práctica todo
yo
esto.
Yo de aquí voy a buscar unas aguas.
Aquí voy a ir a...
Las aguas celestiales,
aguas
por celestiales. Favor.
Las aguas frescas, me tocó una de limón.
El tocumbo.
Chicos, pues muchas gracias por el espacio. Espero haya sido de utilidad esta información. Y pues estoy aquí para servir cualquier duda que tengan.
Muchísimas gracias. Edna. De veras que ha sido de mucha ayuda este episodio y yo sé que las delicias y los sabrosos lo van a agradecer bastante. Sí. Si la contactan, por favor, díganle que escucharon el episodio para que...
Y a toda la gente que nos contacte de este programa va a tener un precio especial.
Ándale, aprovechen.
Sí. Dos aguas, dos por uno.
Horchata y limón. Horchata y Jamaica. Más ad hoc.
Perfecto. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos otra vez, señores y señoras.
Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.
Bye bye.